La pregunta inicial, la pregunta central, la pregunta fundamental, la pregunta básica. Si no entendemos lo que es el sábado, no estamos correctamente bien. ¿Y qué cosa es el sábado? Según la ley dice que es el cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Pero quién dijo eso? El Eterno. ¿Cuál del Eterno? Porque el Eterno, ¿qué cosa es el Eterno? Aquel que es todo en todo. Él está personificado en su Hijo, ¿verdad? ¿Y a qué vino su Hijo? A revelar al Padre, ¿no más? ¿Cómo reveló Él al Padre? Obra las buenas nuevas del reino. ¿Qué más? ¿Qué más oigo? Ejemplo, ¿qué más? Sacrificio, ¿qué más? Todo eso y no me dan la palabrita clave.
Luz.
Luz, obediencia. Nos acercamos, pero no llegamos a la palabrita clave.
Fiesta.
Tierra, sí, pero...
Fiesta. ¿Mm? Fiesta.
Ah, fiesta. Fiesta y también tierra. Plan. ¿Todo eso es qué cosa? ¿Y dónde está el plan de Dios manifestado? No personificado. Está personificado en su Hijo, pero manifestado. ¿Y qué cosa es el sábado? ¿Ah? La ley. En la ley está todo manifiesto, todo conocimiento del Padre Creador se manifiesta en la ley. Está manifestado en la ley. ¿A qué vino Cristo? A hacer manifiesta la ley. No es eso lo que otros creen. Pero si les digo algo que yo me encuentro en mi computadora esta semana, yo no creía que lo tenía ahí, pero lo encontré así. Me lo imaginaba que estaba, y busqué y efectivamente sí está, pero con detalles que ni importancia le había dado yo. ¿Qué hacemos nosotros aquí hoy? Según algunos, estamos... Hay un amiguito por ahí, de una amiguita que hay por ahí, o es aquella la amiguita. ¿Aquella es?
No.
Pues sabe que hay una compañera de cuatro patas. La está buscando. Tenía o tengo algo en mi computadora que me la encuentro así, no al azar, sino que buscando, porque... Lo fácil de mi computadora es la que tiene también. Hay una área donde usted pone una palabra y es que le pregunta, ¿verdad? Que le dé información de esa palabra o frase. Entonces viene una historia que todo lo que hay en la computadora relacionado con esa frase o esa palabra, viene alguien por allí porque sabe que hay compañeras por aquí, ¿eh? Esos animalitos se la saben y hacen amistad, vienen moviendo el rabo que está contento. ¿Qué me encuentro yo en mi computadora? Lo tengo allí. Que nosotros estamos haciendo aquí algo que nos condena como pecadores. estamos pecando, porque se supone que el sábado no se observe, que no hay nada que hacer el sábado. Lo único que usted debe y puede hacer el sábado es descansar. Ahora, ¿cómo describe? La computadora no me describe lo que esa persona que escribe eso piensa o describe lo que es descanso. Él habla de descanso, que Dios descansó el sábado. Pues sí, Dios descansó el sábado, pero ¿qué significa descanso? La ley es clara, cuando el cuarto mandamiento, el sábado, que no harás obra alguna, tú ni los tuyos, punto, quiere ser los tuyos. Entonces, nosotros estamos aquí hoy,
Sara,
en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque se supone que nosotros no guardemos tal cosa como decir guardar el sábado, que lo único que tenemos que hacer es acostarnos a dormir, descansar, descansa, acostarse a dormir, nada puede hacer. Pero este señor que escribe eso no me dice que en eso que no debo hacer o que lo que debo hacer, nada me habla él de si como o no como el día sábado. O si ayuno o no ayuno el día sábado. El descanso, entonces hay que comer. Y comer requiere actividad, ¿verdad? Según este señor, pues actividad es descanso, usted no coma. No, él lleva las cosas al extremo, ¿verdad? Lo importante es, yo no sabía. Había oído comentarios de algunos religiosos, pero nunca había visto nada escrito oficialmente y explicado bíblicamente por un ser humano lo relacionado con la ley y el día sábado. ¿Pero por qué el día sábado? El día sábado no hay que guardarlo, no hay que obedecerlo.
Lo guardamos nosotros.
El sábado lo único que descanse, un momentito.
El sábado nos guarda a nosotros, porque nos da descanso.
Mi confusión es y está todavía en el sentido de que en mi computadora me dice eso, que como Cristo vino a guardar la ley y él la guardó perfectamente, y como ningún ser humano puede guardar la ley perfectamente, no hay que guardarla porque Cristo la guardó por nosotros. Bueno, eso él no lo dice.
Exacto.
Él no dice que Cristo guardó la ley como ejemplo, dejándonos ejemplos. Eso es lo que yo entiendo en la Biblia, que él vino como un ejemplo. ¿Y dónde se confirma eso? ¿Cómo lo confirmamos? Que Cristo vino a darnos ejemplo. Por todo lo que hizo. ¿Y por qué hizo lo que hizo? Ah, mira, mira, mira esto. Si no le pongo la mano, no será amiga mía. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? ¿Por qué razón Él hizo lo que hizo? Él hizo lo que hizo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Porque Él lo hizo por nosotros.
Ahora, ¿qué
cosa? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque Pablo nos dice que nosotros no vivimos por la ley, sino por la gracia.
Eso dicen muchos Eso dicen muchos y están citando escrituras.
Te he dicho que no, que jamás había visto un escrito bien detallado explicando bíblicamente lo que esa persona entiende.
Exacto.
Es el día sábado. Y lo llama así, ¿por qué y para qué el sábado? Según esa persona, el sábado no hay que guardarlo.
Porque Pablo también dice, ay, porque por gracia no vamos a guardar.
No, pero él no cita esa escritura.
Pues seguro que no, porque él está en el Salón de Ponderos escogiendo lo que le da la gana, lo que le conviene, lo que le cae bien. Pero por allí hay brócoli, y sabe que mucha gente odia el brócoli, yo no. Pero el brócoli está allí para que se lo coman también, y eso es lo que él no está haciendo. Está escogiendo como si eso fuera un salad bar de eso, un smorgasbord, como le llaman allá. De eso de escoger lo que uno quiere y dejar fuera lo que no. Mientras Cristo dijo, de toda palabra vivirá el hombre. Toda. No es un salad bar. ¿Cómo se dice salad bar en español? El salad bar que uno va al restaurante y tú te sirves lo que quieres.
Vegetales.
Sí, pero
el depositorio de vegetales. Sí.
Como si fueras a un mercado y deja ver, yo quiero ñame y yo quiero yautía, pero no quiero yuca. Ah, no, pero tenés que comer yuca también.
Bueno, porque la yuca no reúne ciertas características que otras viandas reúnen. Se dice que la yuca no crece en el agua, pero la malanga crece en el agua.
Todas son diferentes y todas tienen su valor.
Le echamos
que
eso fue cuando
cerramos.
Mira, lo único que hay que hacer es ignorarla por completo. Y ella ve que no le hacen gracia y se va.
Pero hay algo que no debemos ignorar. No ignoremos nuestra ignorancia. Porque, ¿quién acepta que es ignorante? ¿Y qué es lo que somos? Todos y cada uno de nosotros.
Bueno, yo no sé.
¿Por qué estamos aquí? Simplemente porque somos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Algo que este experto religioso no dice. Nosotros estamos aquí porque somos ignorantes espiritualmente.
¿Está transmitiendo?
¿Quién de nosotros no es ignorante espiritualmente?
Somos ignorantes espiritualmente, pero se supone que somos menos ignorantes de lo que fuimos ayer o antier. Sí, porque de quedarnos estancados, estamos fritos. ¿Sabes? Sí, somos ignorantes y lo único que podemos decir que sabemos es que no sabemos nada. ¿Quién fue que dijo eso? Un famoso filósofo. Lo único que sé es que no sé nada. Mientras uno mantiene esa mentalidad, uno sigue aprendiendo, porque sabe que no sabe. Pero hay que seguir creciendo y con todo y eso considerarte ignorante para que sigas aprendiendo.
Porque pero no tienes que preocuparte porque Cristo hizo todo eso por ti.
Él hizo algo por mí, pero no hizo, entre comillas, todo eso por mí. Él hizo algo.
Él lo hizo todo.
¿Ah? Bueno, pero Él espera que yo responda a su ejemplo.
Sí.
Y Él lo hace, Él hace que yo lo tenga en conciencia por medio de su Espíritu, pero el Espíritu Santo no empuja a nadie a hacer nada. Dios es un caballero, Él no empuja, Él guía. Sí, Él pone ese querer, Pero, exacto, con todo eso hay una decisión.
Yo no diría que él pone, yo diría que él propone.
Exacto. Sí, porque...
Él exhorta.
Ajá.
Porque está en juego el consejo, una característica Mariana. Muy de él. ¿Cuál es la característica predominante del Padre Creador? Misericordia. Y por misericordia, Él no nos obliga a nosotros a que prestemos atención al día sábado, o expresado de otra manera, Dios no nos obliga a que nos interesemos en el aspecto espiritual de Él, porque Él es espíritu. Claro, este señor escribe, y él está escribiendo a nombre de una organización que representa y dirige. Es una grande organización y tiene miles de seguidores, no sé si millones, pero habla de miles de seguidores. ¿Por qué es necesario que tales personas existan y actúen de esa manera constantemente? ¿Por qué razón? Si no hay esas personas que expresen sus criterios, lo que ellos entienden de lo que la Biblia dice, si esas personas siempre, todas, toda persona que lea la Biblia, siempre hable la verdad según la Biblia, eso no existe. Tiene que haber gente contraria a la verdad. Porque, ¿qué es lo que resalta la verdad?
La mentira.
Pues la mentira. Si la Biblia es la verdad, esto vas a resaltar
la verdad. ¿Y qué es lo que desenmascara la mentira? La verdad.
La verdad desenmascara la mentira. Pero hay un detalle muy importante. ¿Cuál fue la pregunta original? La inicial, como introducción. Bueno, pues parafraseando lo mismo de otra manera, ¿ves? ¿Por qué estamos aquí el día sábado? Se supone que no, el día sábado pues estemos que descansando. No sé lo que este señor entiende por descanso. Una cosa estoy casi seguro, que él no cree, o más bien cree firmemente que descanso para él es tener que comer. Y tener que comer significa mucho. Que hay que hacer algo para producir lo que uno va a comer. O sea que hay que trabajar. Pero esa es una manera de cómo él lo explica. Otra vez, como dije al principio, me he quedado absorto en encontrar en mi computadora una organización religiosa que habla de estas cosas en el contexto de la ley. Que la ley no hay que guardarla. La ley es una maldición para el ser humano, según él. La ley no puede ser el factor verdad. Él no lo entiende así. Sin embargo, es lo que está diciendo.
Después yo quiero que tú me digas quién es ese tipo para leerlo y destazajar el artículo de él.
No te lo digo porque...
No lo digas. Later.
No lo quise grabar en la mente. Por eso okay. No te lo digo, pero no lo tengo en la mente.
Okay.
Está en la computadora, sí. Busco ahí la computadora, pero... Ahora okay, que está, si busca por aquí, la ley del sábado, ley sábado, ley sabático.
I'll research it. I will leave you of that responsibility.
You will find... No, él va por toda la escritura porque Cristo vino a traernos. ¿Qué nos trajo Cristo? La gracia. Y él está en lo correcto.
Ajá.
Cristo es la gracia de Dios para nosotros. El Padre nos envía su gracia a través de su Hijo. Y Cristo para nosotros es la gracia de Dios el Padre. Y por eso estamos aquí, por la gracia de Dios el Padre. Ahora, hay otros que están reunidos, no necesariamente el día sábado, se reúnen cuando ellos quieren, o puedan hacerlo si es que lo hacen. Él no dice que se reúnen, pero me imagino que sí, porque si es un grupo de personas, hablando de ese grupo, pues tiene que haber reunión de alguna forma. Y sabemos que la razón más importante para una reunión de muchos es ¿qué cosa? Bueno, como hoy nuestros días, no se puede decir que vivimos en nuestros días, en estos días, si no comemos lechón asado.
Porque es patrimonio cultural.
Es cultura. Es increíble lo que hay publicado y divulgado en todos los idiomas, históricamente hablando, contrario a la verdad. Son toneladas, si podíamos medirlo en toneladas, las circunstancias de la actividad contraria que existe a la ley de Dios. René estaba hablando aquí algo que me recordaba a mí y mis experiencias pasadas. Tú mencionaste algo de qué, los países, cómo, de qué, creo que había en tu mente.
Estamos hablando de los países latinoamericanos, los grupos que habían, dónde están, qué condición están.
Yo puedo decir, las experiencias vividas, que la gran mayoría de aquellos con quienes yo me entrevisté y conocí y platiqué ampliamente por muchos años viajando por muchos países de Latinoamérica, grupos, por lo que recuerden, en Colombia habían 4 grupos, en Venezuela 3, 4 también, en la República Dominicana 1, y otros más había en otros países, pero que yo no iba con mucha regularidad, pero había países que yo iba todos los meses, era ley, para los que no ley, pero que yo me había propuesto de, y según me lo aceptaron en la jerarquía mía, o sea, la jerarquía que me tenía a mí bajo su jerarquía, que estaba bien, yo había determinado de visitar ciertos países todos los meses, por lo menos una vez. Muy especial, 2 países, que era Colombia y Venezuela. Esos 2 países, porque había mayor número de personas, mayor grupo de personas y mucho interés de muchas personas. Yo recuerdo en Venezuela me encontré un grupo de unos ancianos ya, que no creo que ninguno de ellos, de aquellos de aquel entonces, estén vivos, porque ya estaban ancianos cuando yo iba por allá a mediadas de mi, ¿cómo? A las medias de mis edades ahora. Entonces yo tenía unos 24, 25 años. Pero de eso ya van unos cuantos, ¿eh? Multiplicado por 3.5, por 4% en muchos casos. Y me recuerdo algunos de ellos ya no recuerdo los nombres, pero las facciones de las personas las recuerdo. De unos viejitos que había, unos señores en Barquisimeto. ¿En Venezuela es Barquisimeto o en Colombia?
Venezuela está Barquisimeto.
Venezuela me recuerda a mí mucho. ¿Y qué es lo que a veces nos hace recordar muchas cosas a nosotros? ¿Qué es lo que en realidad nos recuerda cantidad de cosas? Circunstancias, circunstancias de toda índole.
Experiencias vividas.
Don dinero nos mueve. Para yo moverme como me movía en aquel entonces, necesitaba dinero. De mi oficina central, mis empleadores, me pagaban un sueldo. Desde Pasadena tenía el sueldo y iba directo al banco. Yo sabía, no tenía problema en eso. Pero el salario que tenía aquel entonces me costeaba los gastos de la casa en algo, pero no me era suficiente si incluía la renta que tenía que estar pagando, si era la casa alquilar o hipoteca, si era casa hipotecada. Pero Dios proveía siempre. Y viajando, déjenme decirles, se gasta dinero, se requiere tener buen dinero para estar viajando a estos países y a las capitales, a los aeropuertos, obviamente, se baja del avión, entonces tiene que ir por auto, por un avioncito de dos motores, a ciudades más livianas que las capitales, porque solo en las capitales había aeropuertos para aviones grandes, cuando yo viajaba en aquel entonces, y para todos se hacía falta dinero. Y todos los años que estuve viajando, de Pasadena mismo me enviaban un centavo para viajes. Todos los gastos eran cubiertos por la colaboración de los miembros que había en cada país, y muy en especial Venezuela. En el colegio de Barquisimetos, aquel grupito que había allí, que hacía años estaban reunidos. O sea, como iglesia y eso, pero recibieron la pura verdad, aquella revista, y eso los unió. Escribieron y yo fui a visitarlos. Y me encontré que estaban, como el libro dice. Y muy poco tenía que explicarles a ellos. Y yo aprovechaba para hacerle preguntas a ellos, para conocerlos mejor y para ver qué área ellos necesitaban entender mejor que lo que habían entendido y aplicado. Y nunca tuve dificultad alguna con aquel grupo de Barquisimeto. Más dificultades tuve con personas aisladas aquí, grupitos pequeños aquí y allá, pero nunca en Barquisimeto, Venezuela. El grupito mayor era gente de mayor edad, muy dedicados, muy entendidos y queriendo saber cada día más. Y ellos colaboraban para todos los gastos que yo incurría, los viajes que yo hacía, desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, y a veces cada dos meses me hemos ido a la República Dominicana. Y se gastaba dinero, porque no es lo mismo estar volando en avión y hospedando en hoteles diferentes. Aquí y allá se requería dinero. Venezuela cubría todos los gastos y sobraba, y había la facilidad en Venezuela que la moneda era a un cambio a dólar en cualquier lugar de negocio. En Venezuela me recibían bolívares y me daban dólares, o yo les daba dólares y me daban bolívares. El intercambio era como comprar una libra de pan, pero me la daban con mantequilla siempre, ¿no? Es decir, había siempre ese punto extra en la colaboración de aquellas personas con quienes yo estaba en contacto, y lo único que puedo explicar es, bueno, porque Dios lo quiso así. Yo nunca tuve problemas con ningún empleado de ningún hotel en ninguno de estos países que visité y visitaba con mucha frecuencia. Nunca, gracias a Dios. Todo lo contrario. Yo llegaba y me recibían como buena gente. No sabían lo que había atrás de mí, ¿eh? No saben, no. Ellos no me decían que yo era carnal. Ellos pensaban que yo era el espíritu, con la forma como me trataban. Las experiencias pasadas, y les estoy contando esto por otra vez, que René me comenta cuando entro aquí respecto de esos países, ¿dónde está esa gente? ¿Qué está? La mayoría de ellos ya no viven, ya han fallecido. Y estoy seguro que muchos de ellos los veremos, si es que a mí me llevan también y me levantan en la resurrección. Los veré, espero que así sea. Pero eso es determinación del Padre Creador. Él es el que determina todo. Y todo esto sucedió precisamente por la intervención de Él. ¿Cómo podría estar aquí 4 o 5 meses, día por día, explicándole y hablándole de la experiencia vivida y nunca terminaría? Incluyendo al grupo aquí de Puerto Rico. Que el grupito aquí en Puerto Rico era un poquito voluminoso, ¿verdad? ¿Cuántos éramos, Víctor, más o menos?
En Puerto Rico.
Ajá.
Bueno, han habido, recuerdo que decían 200 personas.
200 personas que nos reuníamos, sí, 250 hubo momentos que nos reuníamos aquí en Puerto Rico, en grupito. Y las personas que nos visitaban, puertorriqueños que venían de Estados Unidos, nos buscaban siempre. Y el grupito. Y mire ahora, ¿cuántos sabemos?
Yo recuerdo en una fiesta, creo que fue la del 86 en Palma del Mar, habían sobre 400 personas. Los del grupo de aquí, más. Yo creo que se dividía por la mitad. Mitad éramos de aquí y mitad eran. Bueno, en aquel tiempo yo era de los que visitaba, en el 86. Mitad y mitad. Eran más de 400. Recuerdo que Sousa era.
Sousa
lo anunció en una ocasión. Porque para aquel tiempo se recuerdan que había unas personas que iban tomando asistencia, contando, iban de fila en fila así. Pues recuerdo que él lo anunció en uno de los días que él dio los anuncios y eso. Él anunció que eran 400, no recuerdo la cifra exacta, pero y eso estábamos hablando el otro día de esto, que Palmas del Mar, la última fiesta allí en el 94, como sucedió lo que sucedió en junio. Y las voces se regaron y lamentablemente muchas de esas personas que ya tenían planes para venir a Puerto Rico ese año para la fiesta de Tabernáculo, a última hora cambiaron sus planes porque se dejaron llevar por esas malas lenguas. ¿Y qué pasó? Que estuvimos solamente el grupo pequeño que nos habíamos salido de la Universal, fuimos a Palma y Palma estaba así. Estaban furiosos porque el precio que nos dieron, pues, era alcanzable para todos, pero ellos pensaban en volumen, y el volumen no lo hubo. Y por eso nos cerraron las puertas. ¿Y qué sucedió? Pregúntale a cualquier ex empleado de Palmas, porque tuvieron muchos problemas, abrían el hotel, cerraban, abrían. Yo no sé cómo están ahora, pero ¿cómo? No, pero eso vino, eso fue el otro día. Yo estoy hablando de 25 años atrás, porque recuérdense que de ahí, de Palmas, sí.
Georges destruyó.
Y entonces, Georges, ¿qué hizo Georges?
Huracán Georges.
Nos dijeron que nos vayamos al oeste. Y eso es simbólico. Recuerden siempre que el templo y el tabernáculo antes del templo, la entrada era por el oriente, el este. Y cuando caminabas, cuando entrabas al templo, le dabas la espalda al sol y estabas caminando hacia el occidente. Porque en el occidente es que estaba el lugar santísimo. Eso es simbólico. Porque estás caminando hacia Dios, hacia el oeste. Recuerden cuando dice que a Caín lo mandaron ¿para dónde?
Oriente.
Al oriente. En otras palabras, por lo que hiciste, te vas para el oriente. Te vas con tu Dios. Te vas con tu Dios, porque el Dios verdadero está en occidente. Eso, pues, tiene un simbolismo importante. Y yo entiendo, yo personalmente, que cuando Palma nos cerró las puertas, y nosotros, ¿para dónde fuimos? Al norte. Porque nos fuimos para Florida. ¿Verdad? En el 95 nos fuimos para Cocoa Beach. En el 96 para Kissimmee. En el 97 también para Kissimmee. Yo abro el grupo. 97.
En la fiesta.
Y, la fiesta. Entonces, ¿qué pasó allí? Nosotros fuimos allí a mirar, a ver lo que había. ¿Y qué vimos? Yo recuerdo, la del 95 fue una fiesta muy buena, muy provechosa. ¿Ah? En Cocoa Beach, pero en la 96, no sé de la 97, no puedo hablar porque yo no estaba, yo estaba en Perú, pero la de 96, ¿qué vimos? ¿Qué vi yo allí? Más de lo mismo de la Universal. Es más, recuerdo la cara de Gaspar cada vez que nos mandaban a parar, nos mandaban a sentar, nos paraban a más para cantar canciones que yo entendía que eran de Navidad. Joy to the World, ¿sabe? Es una canción, sí, no tiene nada que ver con Navidad, tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Pero la connotación que esa canción da ahora mismo, si en julio viene un grupito por ahí tocando aguinaldo, ¿qué tú vas a pensar? Navidad. ¿Por qué? Porque la música de ese tipo sea, y no tiene que ser navideña, pero es porque es típica puertorriqueña, pero la han agarrado, la Navidad la ha arropado tanto que la ha hecho de Navidad, y tú la escuchas y piensas eso, pues eso es lo mismo. Y yo recuerdo eso, que Gaspar hizo un montón de muecas allí, yo lo miraba y él haciendo, pero qué es esto, o sea, parándose, sentándose y cantando canciones que no estaban en el himnario, eran canciones de las iglesias evangélicas. Y yo dije, pues aquí hay una mezcla, aquí hay una mezcla de diferentes grupos, fue así. Yo no sé el 97, pero después de esto, una tormenta y nos tiraron para el oeste, a Rincón. Yo no estaba tampoco, todavía estaba en Perú. Y estuvo en Perú otro año más.
No era que vivía allá en Perú, sino que él viajaba para la fiesta.
Sí, iba para la fiesta. Pero yo creo que eso es simbólico, y eso, el que tiene, vamos a decirlo así, el que tiene ojos para ver, que lo vea, que vea lo que sucedió. ¿Cómo? La cosa es que yo pienso en eso y pienso en esas fiestas de la Universal, cuando estábamos en la Universal, y nosotros todos, de esto lo hemos hablado más reciente, que tenemos que admitir que en un tiempo, cuando se celebraban las fiestas, donde quiera que se celebraran, había demasiado de mucho enfoque en la palabrita turismo. Vamos a un lugar donde podamos llevar a los muchachos para que se disfruten la fiesta.
Turismo.
Turismo. O sea, vamos a decir, por ejemplo, el Disney World. Esto, lo otro. Diferentes lugares donde se presta para turismo. Y la cosa es, no es que eso se condena, no. Eso es bueno, que podamos ir. Pero exacto. Tú dijiste la palabra clave, Rosalie, que es el enfoque. Eso fue lo que te dije. La prioridad. Porque si tú estás sentado en la fiesta, estás escuchando un sermón, y está a cada rato mirando el reloj, y está diciendo, ¿cuándo va a terminar Don Pablo? Que nosotros tenemos planes de ir a tal sitio. Nosotros vamos a comer a tal sitio. O, ¿cuándo va a terminar esto? Pues entonces ya uno está picando fuera del hoyo. Porque si Dios nos llama a fiesta, Él dice, al desierto. Y si el enfoque nuestro es de montarnos en las machinas de Disney World, Eso no tiene